el Plan Cóndor aún sigue funcionando. Esta afirmación, que es polémica y al mismo tiempo estremecedora, fue formulada por el abogado y maestro paraguayo Martín Almada y surge del trabajo de desclasificación de los llamados archivos del terror. En el año 1992, el doctor Almada tuvo un papel protagónico en el hallazgo de aquellos documentos que, en síntesis, permitieron verificar en papeles oficiales el alcance de la coordinación represiva que montaron las dictaduras latinoamericanas en los años 70. En particular, esos archivos aportaron información sobre uruguayos que hoy se encuentran desaparecidos y también sobre las actuaciones de militares de nuestro país involucrados en aquellos operativos regionales. Por esa razón, Almada fue invitado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Beatriz Argimón, donde ayer tuvo ya algunas actividades. Luego de exponer ayer en ese ámbito, y antes de reunirse hoy con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, el doctor Martín Almada nos acompaña ahora en los estudios de El Espectador. Doctor Almada, buenos días.
Buenos días.
Ya nos hemos ocupado de este tema otras veces en el pasado, aquí en Perspectiva, pero de todos modos, y pensando en quienes no pudieron estar al tanto de este tema, ¿podemos empezar resumiendo brevemente qué son esos archivos del terror, lo que se ha llamado archivos del terror?
Bueno, los archivos del terror son documentos que hemos encontrado en Paraguay, son toneladas de documentos, son alrededor de 3 toneladas de documentos que hemos encontrado en Paraguay el 22 de diciembre de 1992.
¿Dónde se encontraron?
Esos se encontraron, hemos encontrado en las afueras de Asunción, a 10 kilómetros de Asunción, en una comisaría lejana, y contienen antecedentes de Paraguay de la represión a los anarquistas del año 1929 a 1992. Entonces, persecución a los anarquistas, a los socialistas, comunistas y subversivos.
Abarca básicamente todo el periodo Stroessner.
Mucho más, ¿verdad?
Incluso más allá.
Sí, porque Stroessner ascendió en el 54.
Claro.
Y los antecedentes del archivo de datos del año 1929.
¿Qué prueban esos documentos, o por lo menos aquellos que ha podido ir procesándose?
Bueno, lo que prueba esa documentación es la existencia, primero, la represión, la historia de la represión política en Paraguay. En segundo lugar, la existencia del operativo Cóndor. Tercero, la conexión nazi. Y cuarto, el tráfico de armas en Paraguay y América Latina.
¿Qué pasaba? ¿Esos gobiernos paraguayos tenían una tendencia irrefrenable a dejar por escrito sus actuaciones en esta materia? Es algo muy raro, ¿no?
Bueno, es el estilo nazi, ¿verdad? Para nosotros es normal, porque nosotros, el gobierno de Stroessner fue un gobierno que seguía el modelo nazi. Y los nazis registraban todo. Cuando cayó el muro de Berlín, se han encontrado así documentos de la Alemania del Este, también, todo registrado.
¿Y cómo se procesó esa información? ¿Qué ocurrió a partir de 1992 con esos papeles?
Bueno, a partir de entonces hemos tratado de clasificar, y hoy por hoy ese centro documental se convierte en un centro de información de derechos humanos que funciona en la misma Corte Suprema de Paraguay. Depende de la Corte Suprema y está abierta al público todos los días, de 7 a 1 de la tarde, de lunes a viernes.
Por lo que usted señalaba recién, sí, se trata de un contingente voluminoso.
Un contingente voluminoso, sí.
¿Tienen infraestructura suficiente como para realizar el estudio de toda esa documentación?
Sí, está la infraestructura, sí, está funcionando. Lastimosamente, con respecto a Uruguay, poco o nada se ha investigado todavía. Poco o nada.
¿De quién depende eso?
Y nosotros no tenemos los recursos necesarios para hacer la investigación por países, ¿verdad? Mm. Entonces hay investigadores argentinos, brasileños, norteamericanos, europeos, que van e investigan los antecedentes de los países.
Solamente está diciendo implícitamente que falta que concurran investigadores uruguayos.
Sí, El único investigador que llegó la primera semana al descubrimiento fue un periodista de nombre Samuel Blixen.
Samuel Blixen del Semanario Brecha, que fue a través de quien se conoció. Sí. El nudo de...
Sí, él fue el único.
Algunas de sus derivaciones relacionadas con Uruguay.
Y fue el único que llegó a Asunción a investigar eso.
Enseguida vamos a venir a la conexión uruguaya de esos papeles, pero antes, para terminar de situar en su contexto esta visita suya y lo que ha pasado con los archivos del terror, ¿cuáles fueron las consecuencias en Paraguay una vez que esos documentos tomaron estado público? Por ejemplo, quiero decir, ¿hubo gente presa a partir de estos archivos?
Sí, a partir de esos archivos fueron condenados el jefe de la represión política, el jefe de policía y alrededor de 10 torturadores. Fueron procesados y condenados a 15 años de prisión.
Sí. Estamos hablando de jerarcas de qué época.
De jerarcas de la época de la dictadura de Stroessner.
¿Y hay otras actuaciones judiciales pendientes?
Sí, los procesos siguen, por ejemplo, contra Stroessner y sus allegados militares. En este momento estamos procesando al cóndor número uno de Paraguay, porque el cóndor tenía un referente en cada país.
¿Cuáles eran ellos? ¿Usted tiene los nombres?
Bueno, en Paraguay se llama Alejandro Fuentes Ábalos. En Chile, el general Contreras. Tenemos referencia que en Uruguay sería un coronel de nombre José Afons, F-O-N-S. Sí.
Y entonces usted decía que en el caso de Paraguay, ¿cuál es el curso que se está siguiendo contra quien era o figuraba allí como el contacto o el nexo del Plan Cóndor?
El nexo fundamental de Paraguay se llama Alejandro Fuentes Ábalos.
¿Y qué es de su vida?
Y actualmente está con prisión domiciliaria en su casa.
Sí. Estamos en el diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Martín Almada, expreso político paraguayo, maestro y abogado.
Estamos atentos y generamos nuevas tendencias que benefician a las empresas en un amplio espectro de operaciones y transacciones. Somos Indumex. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor.
Doctor Almada, ¿puede mencionar usted algún ejemplo de informaciones de estos archivos del terror paraguayos que aporten pistas sobre lo que ocurrió con uruguayos detenidos y que luego desaparecieron?
Bueno, tenemos nosotros la información, documentación, por ejemplo, de la llegada de dos o tres uruguayos, Gustavo Edison Insaurralde y otros, Santana Scotto, cómo llegaron a Paraguay, a pedir documentación con miras a viajar a Europa. Cayeron en una trampa. Porque la propia policía política paraguaya crea una oficina de expedición de documentos para subversivos.
¿Cómo es eso? No entiendo.
La propia policía política paraguaya había una oficina paralela, supuestamente para otorgar documentos a subversivos. Llegaban los subversivos, pagaban, y cuando iban a retirar la documentación caían presos. Así cayeron los uruguayos en Paraguay. Una trampa mortal. Entonces tenemos esa documentación, cómo llegaron, cómo cayeron, qué declararon los uruguayos. Particularmente el caso de Gustavo Edison Insaurralde, que tiene 6 páginas de declaración. Después, la entrega de la autoridad política paraguaya al ejército argentino de estos uruguayos. Va un avión especial de la Armada Argentina. Y en ese avión especial, en el año 77, fueron entregados ítalo-argentino e ítalo-uruguayos a la autoridad argentina. Así pasó, es el caso típico del operativo Cóndor, ¿verdad? La participación de varios países en un caso concreto.
Y además, usted ha mencionado que hay otros ejemplos, hay otras situaciones.
Sí. También traigo yo una lista que dice en los archivos, dice, lista de uruguayos detenidos en Paraguay, que son alrededor de 40, que no sabemos quiénes son. Lo que correspondería ahora es hacer el seguimiento e investigación para saber el destino de esta gente.
¿Cuántas personas dijo?
Alrededor de 40, sí.
Ese es un dato, no digo extraño, pero sí curioso, porque usted sabe que en el informe de la Comisión para la Paz se señala que se recibieron y confirmaron dos denuncias de desaparición de uruguayos en Paraguay. Gustavo Edison Insaurral de Melgar y Nelson Rodolfo Santana Coto, detenidos en ese país y trasladados a Argentina. Usted ahora está incorporando otra cantidad, y una cantidad importante.
Sí, para mí también fue una sorpresa, porque nosotros manejábamos 2-3 uruguayos. Esa es la información oficial que teníamos, y que dio también la Cancillería paraguaya. Con motivo de la invitación que me hizo la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, yo fui una semana al archivo a hacer esta investigación. Y saltó esta lista.
¿Puede aportar algo más de detalle a propósito de esa lista?
No, es toda la información que tengo, ¿verdad? Lo que yo volvería a Paraguay y para hacer la investigación de qué destino tuvieron esta gente. E inclusive encontramos 4 nombres en la Cancillería, porque también entré en el archivo de la Cancillería paraguaya.
Pero una consulta adicional. Esos nombres que están incluidos en esa lista,
sí.
¿Están los nombres?
Están los nombres, están el origen del lugar, Tacuarembó, en fin, los pueblos, el origen de esta gente, ¿verdad?
¿Y se ha cotejado esos nombres con el grupo de familiares de detenidos que aparecieron?
No, yo no he tenido oportunidad. Yo vine a traer esto oficialmente a la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Seguramente esta comisión daría la lista a los familiares para que se investigue.
Pero usted estaba agregando algo más.
No, y estoy agregando más, también fui a la Cancillería paraguaya, en los archivos de la Cancillería encontré 4 nombres más de uruguayos detenidos en Paraguay, dice. Lo que no sabemos es el destino que tuvieron esta gente.
Uh-huh. Al mismo tiempo usted está puntualizando que esas son algunas de las averiguaciones posibles, porque son las que usted ha podido realizar por su propia cuenta,
sí.
Y sin contar con un equipo que se especialice en la búsqueda de datos relacionados con Uruguay, tarea que en definitiva está pendiente a propósito de...
Es una tarea pendiente, sí.
Además, en estos documentos aparecen los nombres de algunos militares uruguayos que participaron en esta suerte de coordinación represiva durante los años 70. ¿Cuál es concretamente la información disponible?
Bueno, tenemos la documentación de la participación de un coronel uruguayo, Carlos Calcaño, que aparentemente fue especialmente a Asunción para torturar a un uruguayo, el caso de Gustavo Edison Insaurralde. Por ese motivo, nosotros estamos haciendo la gestión judicial de investigación y de extradición de este coronel uruguayo a Paraguay.
Ahora, ¿cómo está presentada la información a propósito de Calcaño en esos documentos? ¿Qué se dice a propósito de él?
Y dice, se elaboró un alta, ¿verdad? Un alta dice 5, 6, 7 de abril de 77, se constituyó en Asunción los coroneles fulano, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, y ahí salta el nombre de Calcaño.
Pero se aclara cuál era la tarea de Calcaño a efectos de que se encontraba allí.
Es lógico, ¿verdad? Para el interrogatorio de fulano de tal. Era muy claro, ¿verdad? Muy evidente. Muy explícito.
¿Qué ha pasado entonces con esta posibilidad de extradición de Calcaño?
Y estamos en trámite, el juez impulsa, pero tenemos una barrera que es la Fiscalía General que tiene que impulsar. Yo vuelvo a Asunción. Hubo un cambio en Paraguay hace 15 días que se cambió el fiscal general de Estado. El fiscal que se fue no quiso dar lugar a la investigación del coronel uruguayo, la historia de él. Abrigamos la esperanza que con la nueva designación del fiscal general se dé luz verde para que prosiga el trámite con miras a la extradición de este coronel uruguayo.
Doctor Almada, estos documentos, como ya hemos mencionado en esta charla, fueron descubiertos hace más de 10 años, ¿no?
15 años.
15 años. 13 años de esta altura.
Sí.
Desde entonces, varios de estos datos se han conocido, se han ido filtrando a través de reportajes periodísticos. ¿Qué importancia tiene entonces esta comparecencia personal suya ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados?
Bueno, lo que pasa es que nosotros queremos socializar la información, ¿verdad? Yo decía también ayer en la Cámara que el cóndor sigue volando.
Sí, de eso quería hablar con usted también.
Sí, Entonces queremos socializar la información, mostrar que el operativo Cóndor era un pacto criminal, era una red integrado por Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. 6 países. Y mostrar la necesidad de esclarecimiento y sobre todo luchar contra la impunidad.
Pero quiero decir, ¿qué implica este paso que implica la presencia suya para las investigaciones que se vienen realizando en Uruguay sobre el destino de los desaparecidos y sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura?
No, lo importante de esto es, este contacto mío va a permitir en el futuro la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguay, de la Cámara Representante de Paraguay. El año pasado...
A ver, ¿cómo es eso?
En Paraguay, también en este momento, estamos promoviendo las acciones de investigación del operativo Cóndor. Hace 13, 14 años que no he descubierto los archivos y poco o nada se ha impulsado. Esta acción de investigación del caso uruguayo es una acción aislada que yo estoy promoviendo. Lo que queremos esto es que sea institucionalizado a través de organismos especializados como son las comisiones de derechos humanos. Esa es la esperanza que yo abrigo. Porque esta es una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguay, de su presidente en especial.
Sí, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes
de Uruguay.
Claro, pero hasta ahora no es ese ámbito el que ha estado llevando adelante las investigaciones que están en curso, ¿no?
Sí.
Las investigaciones se han hecho a nivel de la Presidencia de la República. Bueno, en el periodo de gobierno anterior, con la conformación de la Comisión para la Paz, y ahora con los distintos pasos que ha impulsado el presidente Tabaré Vázquez con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, solicitándole informes a los comandantes en jefe de las 3 fuerzas, no estaba actuando la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. ¿Me entiende lo que digo?
Sí. No, lo que yo entiendo es que aquí los días han cambiado en Uruguay, ¿verdad? Y yo quiero inclusive felicitar esta iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos que tome carta del tema, ¿verdad? Porque esto era una cuestión muy personal. Y no tiene que ser así.
En definitiva, lo que pasa ahora sí es que la Comisión de la Cámara de Representantes hace su aporte. Supongo que ahora tendremos que averiguarlo. La documentación que usted entregó va a ser procesada en ese ámbito. ¿Qué fue concretamente lo que usted llevó ayer al Parlamento?
Bueno, lo que yo llevé al Parlamento fue el acta de constitución del operativo Cóndor. Su fundamento, su filosofía, su metodología, su inspiración, porque dice que el operativo Cóndor se inspira en el funcionamiento de Interpol de París. Y constatamos en Paraguay y Uruguay que Interpol estaba al servicio del Cóndor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que se esclarezca en qué medida ese organismo oficial uruguayo y paraguayo intervinieron en la persecución de la gente.
Usted se reúne hoy con el secretario de la Presidencia también.
Exactamente. A las 11 van a entregarle esta misma documentación que hemos hecho entrega a la Comisión de Derechos Humanos.
¿Cuántos papeles son?
Y bueno, es el acta fundacional, la prueba de los vuelos de la Fuerza Aérea Uruguaya Paraguay, el acta de tortura del uruguayo, la participación de este coronel uruguayo, en fin, y la lista. Y también traigo la lista de los uruguayos civiles y militares que participaron en la reunión anticomunista en Paraguay en el año 77.
¿Qué importancia tuvo esa reunión?
Mucha importancia porque allí la CIA, aparentemente la CIA, se separa del Cóndor de Paraguay, o del grupo, y entra allí la Liga Anticomunista y la CESTAMUN. Y también descubrimos, que nos traje la documentación, descubrimos la existencia de una financiera en Paraguay protegiendo el operativo Cóndor, que se llama Financiera Urundel.
Estamos viendo en este momento algunas de las reproducciones de estos documentos que usted comenta.
Sí.
¿Estos documentos pueden ser publicados?
Es lógico. Lo que queremos es que tenga la máxima difusión, que se sepa la verdad y que actúe la justicia.
Digo porque para aquellos de nuestros oyentes que tengan interés en ellos, vamos a hacer las gestiones para que a la brevedad estén disponibles en nuestro sitio web, espectador.com, por la vía de la reproducción facsimilar. Ahora, doctor Almada, para ir cerrando esta conversación, usted dijo al pasar ahora algo que ya había dicho en otras ocasiones. El plan Cóndor sigue funcionando, el Cóndor sigue volando, han sido sus expresiones. ¿En qué se basa para sostener eso?
Nosotros hemos encontrado un documento militar paraguayo en donde un coronel paraguayo le dice a un coronel ecuatoriano en abril de 97, aquí le mando la lista de los subversivos paraguayos para que usted elabore la lista de los subversivos de América Latina. Esa documentación hemos presentado a la justicia, vino el coronel paraguayo a declarar y declara ante el juez de que efectivamente se reunió la conferencia de ejército americano en Bariloche, Argentina, en el 95. Seguimos la pista, se reúne en el 99 en Quito, 97 en Quito, 99 en La Paz, 2001 en Santiago. Entonces nosotros estamos exigiendo al gobierno paraguayo que nos digan que no son los subversivos en Paraguay en democracia. Nosotros sabemos en Paraguay
¿Quiénes habrían sido?
¿Quiénes son? ¿Verdad? Entonces, el coronel paraguayo dijo que son los que subvierten el orden. Y supuestamente en Paraguay los que subvierten el orden hoy serían los campesinos sin techo, los sin tierra, organizaciones de derechos humanos, periodistas que hacen investigación periodística. Estamos exigiendo al gobierno para que el ejército responda a esta cuestión y fundamentalmente nos digan quién es, por qué. ¿Por qué en democracia lista subversivo?
Ahora, los antecedentes que usted sitúa llegan hasta el 2001. Ahora estamos en
2005. Sí, 2001.
Está claro que, si las cosas son como usted señala, reuniones como la de Bariloche en el 95, 97 en Quito, 99 en La Paz, está claro, bueno, ocurrieron cuando ya las dictaduras habían finalizado.
Exactamente.
Pero usted va más allá que eso. Usted dice, hoy el plan Cóndor sigue funcionando. Del día de hoy, ¿cuáles son las evidencias que usted maneja?
No, la represión en Paraguay, allá se está militarizando la represión en Paraguay. Eso nos preocupa. Prácticamente, con la presencia norteamericana en Paraguay hoy, y el ejército en la calle en Paraguay hoy, es lo que nos preocupa.
Claro, pero quiero decir, ¿ustedes tienen señales, indicios de que continúe funcionando aquella coordinación regional de la que hemos venido hablando en estos minutos y que sí existió con los documentos que usted maneja, sea más probado que nunca, en los años de la dictadura?
Sí, lo que pasa es que esa conferencia de ejército americano es una coordinación de ejército. Yo estuve en Washington en el año 2000, y me reuní con el número uno de la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos y le planteó esa situación. Nosotros estamos reclamando información, estamos diciendo a los Estados Unidos, al ejército paraguayo, en qué consiste esta coordinación de las conferencias de ejército americano. Nosotros estamos reclamando información.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Martín Almada, maestro, abogado de nacionalidad paraguaya, expreso político, Premio Nobel de la Paz Alternativo 2002. ¿Qué fue esa distinción?
Bueno, en el Parlamento sueco, a raíz de este descubrimiento de los archivos secretos, me dieron el diciembre de 2002 el Premio Nobel Alternativo.
Que es, obviamente no es el Premio Nobel convencional, tradicional.
El Premio Nobel convencional de la Paz lo otorga en Noruega. Eso es Suecia, el Parlamento sueco.
Doctor Almada, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Esperamos ahora entonces sus contactos del día de hoy a nivel del gobierno y vemos qué consecuencias tiene esta documentación que usted trajo y la otra, la que está poniendo a disposición, porque usted dice, en definitiva, hay más para trabajar allá mismo.
Gracias. Bueno, aproveché la oportunidad para saludar a mis compatriotas aquí y gratitud al pueblo uruguayo por la siempre militante solidaridad con nuestra lucha por la democracia en Paraguay.